siempre contigo.
Denuncian familiares de José Daniel Ferrer García que las autoridades les niegan la visita al penal. Con la fuga de jóvenes cubanos, la isla se torna en un país envejecido. Alertan dos médicos sobre la grave crisis del sistema de salud en Cuba. Muere el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. El régimen de Nicolás Maduro niega que levantará inhabilitaciones a opositores ante las advertencias de Estados Unidos. Y Washington pide a Israel más protecciones para los civiles en la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos al ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Sin visita conyugal ni familiar, continúa el preso político y líder opositor José Daniel Ferrer García en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Anabel Kiss Ferrer, hermana del líder opositor, dijo a Radio Martí que el martes se le volvió a negar la visita conyugal, según le comunicó la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, quien indicó que pudo verlo solo por un minuto en un pasillo del penal.
Ayer Nelva me mandó a decir que antier, el 28, que fue a Mar Verde supuestamente para la visita conyugal, que ya había ido el día 18, y no se la dieron, se la negaron el 18, dijeron que fuera el 28, volvió ahora el martes 28, y de igual manera la volvieron a negar desde marzo. No recibe ni visita conyugal, ni visita familiar, ni llamadas telefónicas, José Daniel. Entonces, lo que hicieron, según Nelva manda decir, fue que se lo dejaron ver solamente un minuto en el pasillo que conduce a la celda de aislamiento donde lo mantienen confinado desde agosto del 2021. Entonces, nada, debo describir al respecto. Le dijo en ese poquito tiempo que seguía en la misma situación, en las mismas condiciones, en la misma situación de los asuntos de salud. Y nada, que seguía firme en sus ideas, en sus principios, que no se pondría el uniforme de preso común, que sigue en señal de protesta.
El opositor José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba a las protestas de descontento popular que tuvo lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Y alertan dos médicos sobre la grave crisis del sistema de salud en Cuba. José Luis Ramos informa.
El deterioro que ha sufrido el sistema de salud pública hasta hoy es muy grande, extremadamente grande.
Aseguró el doctor Roberto Serrano, médico en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, y señaló la carencia de medicamentos, materiales quirúrgicos, insumos, una profundización de la grave situación del Sistema Nacional de Salud.
La atención que se brinda es prácticamente cavernícola, porque cuando tú no tienes lo mínimo indispensable para practicar la profesión, pues usted prácticamente lo que hace es una medicina de caverna. Y entonces, en términos de probable, creo que se queda pequeño con la situación actual que se vive en este país.
Por su parte, el doctor Eduardo Cardet, desde la localidad de Velasco, en la provincia de Holguín, dijo a Martí Noticias que para nadie es un secreto las pésimas condiciones, el estado calamitoso general del sistema de salud.
El sistema de salud a nivel nacional está quebrado. Es un sistema totalmente fallido, carente de los mínimos recursos que hacen falta para ofrecer los cuidados de salud a todos los niveles, atención primaria, secundaria, terciaria, lo que se quiera decir, en todos los ámbitos, no se cuenta con lo mínimo indispensable.
Según Cardet, la salida masiva de profesionales de diferentes grados de experiencia y de diferentes niveles de competitividad agravan mucho más la situación.
sobre todo a nivel de atención secundaria en los hospitales. Los servicios se han visto muy golpeados con ausencias de especialistas fundamentales, de, por ejemplo, en anestesia, reanimación, en cirugía, en ortopedia, otorrino, así, especialidades muy complejas. Y en oncología, por ejemplo, actualmente los pacientes están saliendo a la calle a comprar los medicamentos, los citostáticos, para tratar sus múltiples enfermedades de tipo maligno. Es imposible poder ofrecer cuidados de salud de calidad y poder garantizarle la vida o el restablecimiento de la salud a personas en estas condiciones.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La fuga de cubanos, mayoritariamente jóvenes, buscando libertad y una mejor vida, ha dejado a un país envejecido, carente de fuerza laboral. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
Cada testimonio que difundimos en las plataformas de Martín Noticias revela la inocultable y cada vez más profunda crisis social y política que vive la isla del gobierno comunista, que según este nuevo relato ha convertido la existencia de cada cubano en un duro vía crucis.
Yo viví una dictadura, pero es una dictadura. Este es un sistema siniestro donde nosotros somos la arcilla maleable para hacer lo que están haciendo con los cubanos.
La masiva migración mayoritariamente de jóvenes buscando libertad y una mejor vida, huyendo del caos, la violencia y las infinitas carencias, agudiza también las miserias en los niños, otro de los eslabones más vulnerables en Cuba.
Un horror desde que abrimos los ojos, porque desde que abrimos los ojos estamos mirando personas enfermas vendiendo por la calle porque no tienen dinero para comprar su alimento. Existe ver un niño comerse un pan solo, como lo he visto yo por la calle. Existe ver un niño vestido de saco pidiendo limosna desde por la mañana.
En cada palabra se siente la frustración de esta anciana que entiende que son los más golpeados por las crisis multisistémicas de un sistema que, según entienden, no quiere ni puede garantizar calidad de vida a los más viejitos, que después de haber trabajado durante décadas sufren pensiones de miseria y la ausencia de protección social.
Hay mucha hambre, es muy triste ver las calles. Aquí de noche, a las 7 de la noche no hay nadie. ¿Por qué? Porque hay miedo, miedo de esto, miedo de que te roben, de que te asalten. Esto es terrible. No se puede. Aquí dice que viven, aquí no vivimos, señores. Aquí estamos subsistiendo, porque nadie puede vivir en este horror que estamos nosotros pasando.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Expertos cubanos aseguran que Cuba se encamina a la peor zafra azucarera de su historia. Tomás Cardoso con la información.
La zafra azucarera en Cuba comenzará en el mes de diciembre con la participación de 25 ingenios y la aspiración de lograr un promedio de 350.000 toneladas métricas. Conocedores sobre la temática describen a Radio Martí el escenario actual de la industria azucarera del país. Vladimir Ríos Cruz fue maquinista de una locomotora en el Central Uruguay en Jatibonico, en Santi Espíritus, entre 1996 y el 2002. Y nos cuenta.
Yo trabajaba en el central de Jatibonico y habían 10 locomotoras por turno. Son mucha la gente que vivía de los centrales. Y entonces, yo no sé cómo se le ocurrió a este caballero destruir los centrales.
Y ya lo que queda es tristeza, te recuerdo. Han destruido un país, han destruido la idiosincrasia.
El economista Elías Amor Bravo recuerda que Fidel Castro cometió un grave error con el cierre del 70% de los centrales azucareros del país en el 2002.
En este momento el azúcar en Europa está a los precios más altos de los últimos 10 años. Si Cuba produjera 5 o 6 millones de toneladas, estaría obteniendo unos ingresos en millones de dólares espectaculares.
En la provincia de Granma, hasta el 2002, operaban 10 centrales donde se molía más de lo que se produce hoy nacionalmente. Actualmente quedan solo operando 2 centrales, asegura el campesino Emiliano González.
Imagínate tú, generalmente cuando comenzaba la zafra era una fiesta y cuando terminaba la zafra era otra fiesta. Y eso ha quedado en el olvido. Ahora que esos lugares están abandonados y los campos perdidos, infectados a Rome y Maragú. Eso es lo que ha quedado en la lucha superior.
Daniel Alfaro Frías, usufructuario en San Antonio de los Baños, en Artemisa, acaba de hacer un recorrido por los cañaverales de la provincia y describe.
Es criminal, la maleza compite con la caña. Una caña sin atención es imposible que crezca. Esa caña tiene ya 6-8 meses sembrada.
Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal señala que a partir de la zafra de 1970 comenzó la decadencia de la industria azucarera.
La caña lleva abonos y lleva fumigaciones a gran escala que antes se hacía con la aviación. Ya nada de eso se hace.
Y la destrucción de la industria azucarera cubana ha provocado que las escasas 3 libras de azúcar que le venden a los cubanos por la canasta básica se tenga que importar, afirmó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Es una cosa increíble, un país azucarero, bueno, que tenía el eslogan de sin azúcar no hay país, se ha cumplido eso. No hay azúcar, no hay país. Estos comunistas lo único que quieren es construir hoteles para atraer turismo, para poderse llenar los bolsillos de dinero.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La cantante estadounidense Norah Jones canceló sus presentaciones programadas para febrero de 2024 en La Habana, confirmó este miércoles Danny Heaps, gerente general y fundador de la empresa de espectáculos Dreamcatcher Events, a cargo de la organización de la visita de la artista a Cuba. Norah decidió cancelar, aseguró Heaps a Diario de Cuba, y ofreció disculpas por la confusión que esto pudo generar. Martín Noticias intentó contactar a la empresa para indagar sobre los detalles de la suspensión, pero hasta el momento de publicar esta nota no ha obtenido respuestas. La compañía, que tiene su sede en Nueva York, había eliminado el evento en La Habana de su sitio web de reservas y borrado todas las referencias a los conciertos de sus redes sociales. Tampoco estaba disponible en los canales de la cantante el video y el comunicado en el que promocionaba su viaje. Y con profundo desdén a las críticas del oficialismo, la cuarta edición del Festival de Cine Instar comienza este lunes de forma simultánea en diferentes ciudades del mundo: Barcelona, París, Miami, Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo. Yolanda Huerga tiene los comentarios de los organizadores en el siguiente reportaje.
El Festival de Cine Instar, organizado anualmente desde 2019 por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, fomenta la producción cinematográfica independiente, en particular en países donde la libertad de creación y de expresión son subyugadas.
Esta cuarta edición tiene un formato diferente, como una especie de reflejo de la vida que van llevando muchísimo los artistas y cineastas jóvenes que están una parte en Cuba y otra parte muy grande en el exilio.
Dijo la directora y fundadora de Instar, la artista Tania Bruguera.
El cine independiente cubano ya tiene un carácter transnacional y estamos invitando materiales de países que tienen sistemas autoritarios.
La premisa que encausa la cuarta edición de Instar, que se extenderá del 4 al 10 de diciembre, es la interacción de los cineastas cubanos con otras cinematografías.
Proyectos como este vienen a suplir la carencia de espacios para mostrar este cine dentro de Cuba y, bueno, que viene un poco a romper también esa maldición que muchas veces se piensa que existe respecto al exilio y a los artistas y cineastas exiliados, que cada vez son más dueños de posibilidades para producir sus películas en cualquier parte del mundo.
Explicó el cineasta José Luis Aparicio, quien desde 2021 funge como curador y director artístico de la celebración.
Este año contamos por primera vez con una sección en concurso donde 15 títulos optan por el premio Nicolás Guillén Landrián, que será decidido por un jurado internacional.
Entre las producciones concursantes están Abisal, de Alejandro Alonso, Mujeres que sueñan un país, de Fernando Fraguela Afosado, y Veritas, de Eliezer Jiménez Almeida, que desencadenó airadas críticas del oficialismo al Festival de Cine Instar. Veritas indaga en la experiencia de los expedicionarios de Bahía de Cochinos en 1961. El medio La Jiribilla, órgano oficial del Ministerio de Cultura, publicó una diatriba en la que acusa a Instar de exaltar el terrorismo contra Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
5:14 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El ex secretario de Estado Henry Kissinger murió el miércoles a la edad de 100 años tras haber personificado la política exterior de Estados Unidos durante las administraciones de los presidentes Nixon y Ford. Los detalles con la agencia AFP.
Henry Kissinger murió el miércoles a los 100 años. El ex secretario de Estado es considerado una figura clave de la diplomacia estadounidense en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Kissinger, judío alemán nacido en 1923 en Baviera y que se naturalizó estadounidense a los 20 años, se unió al contraespionaje militar y al ejército antes de realizar estudios en Harvard, donde posteriormente enseñó. Llamado a la Casa Blanca por el republicano Richard Nixon en 1969, primero se desempeñó como asesor de seguridad nacional y luego como secretario de Estado, un cargo que siguió ocupando hasta 1977 bajo la presidencia de Gerald Ford. Impulsor de un acercamiento con Moscú y Pekín en la década de 1970, también vio su imagen empañada por páginas oscuras de la historia de Estados Unidos, como el apoyo al golpe de Estado de 1973 en Chile, la invasión de Timor Oriental en 1975 y sobre todo la guerra de Vietnam. La firma de un alto al fuego para poner fin a este conflicto le valió el Nobel de la Paz compartido con el diplomático norvietnamita Le Duc Tho en 1973, uno de los más controvertidos en la historia del premio. A este diplomático tan escuchado como polémico, le gustaba comentar sus ideas ante los periodistas y en conferencias, muchas décadas después de dejar sus responsabilidades en los asuntos internacionales. Fascinando a sus audiencias con su longevidad y vasta experiencia, era considerado un gran sabio por algunos y detestado por otros.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo el jueves que le dejó claro al primer ministro Benjamin Netanyahu que antes de que Israel reanude sus operaciones en el sur de Gaza, tiene que implementar protecciones para los civiles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa desde Tel Aviv, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, instó el jueves a Israel a crear zonas seguras para los civiles palestinos en Gaza antes de reanudar sus operaciones militares en el territorio gobernado por el grupo militante Hamas. Él dice que Israel tiene uno de los ejércitos más sofisticados del mundo, que es capaz de neutralizar la amenaza planteada por Hamas y al mismo tiempo minimizar el daño a hombres, mujeres y niños inocentes. Dice que tiene la obligación de hacerlo. Añadió que la forma en que Israel se defiende es importante, que es imperativo que Israel actúe de acuerdo con el derecho internacional humanitario y las leyes de guerra. Señaló además que tuvo la oportunidad de hablar hoy con el presidente palestino Mahmoud Abbas sobre la necesidad de reforma y de modernizar la autoridad palestina para que pueda satisfacer de la manera más efectiva las aspiraciones del pueblo palestino. Blinken estuvo este jueves en Israel durante su tercera visita al Medio Oriente desde que comenzó la guerra. Horas antes dijo que la pausa humanitaria estaba produciendo resultados. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cinco 17 minutos, pasamos a noticias de América Latina. El Tribunal Constitucional de Perú restableció el indulto del exmandatario Alberto Fujimori, un beneficio que había sido anulado el año pasado tras el rechazo de organismos de derechos humanos. Fujimori, de 85 años, cumple una condena de 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos y corrupción. Alberto Fujimori debe ser liberado conforme la decisión del Tribunal Constitucional, indicaron las autoridades judiciales. El Tribunal Constitucional dejó en manos de un juez la ejecución del indulto a Fujimori sin considerar un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de no liberar al expresidente y el fallo de un juez de la Corte Suprema que había anulado el beneficio. Y el régimen de Nicolás Maduro niega que levantará inhabilitaciones a opositores ante las advertencias de Estados Unidos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El régimen desmintió a la oposición. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que no habrá levantamiento de inhabilitaciones, pese a la amenaza de Estados Unidos de revertir su flexibilización. Si no habría avances en materia de inhabilitaciones que impiden a los venezolanos, como María Corina Machado, postularse a la presidencia de Venezuela.
El que no va, el que está inhabilitado, no va. No va y no se esté dando esperanza y que yo le di un chancecito. Yo no le voy a dar chance porque no se lo merece, le han hecho mucho daño a este país.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dijo a Nicolás Maduro que la Unión Europea dará lo que reciba si Caracas cumple con lo acordado en Barbados. Para alcanzar este objetivo, Francia está dispuesta en particular a contribuir al Fondo Social para la Población Civil, gestionado por las Naciones Unidas, dijo en un comunicado el Palacio del Elíseo luego de la entrevista telefónica que sostuvieron ambos gobernantes. Sobre el posible levantamiento de sanciones, María Corina Machado dijo que está más cerca la salida de Maduro.
Pretensión de bloquearme, la gente no resolvió el 22.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Tiempo de noticias internacionales. Israel y Hamas acordaron este jueves ampliar en otro día su tregua temporal, apenas 15 minutos antes de que expirara el plazo anterior, en medio de una creciente presión internacional para que la tregua se mantenga todo el tiempo posible. Los detalles con la agencia AFP.
Se extiende la tregua entre Israel y Hamas. La ampliación del plazo fue confirmada el jueves por ambos bandos, poco antes de que el primer periodo acordado de 6 días expirara. Sin embargo, los términos no estaban claros inicialmente. El ejército israelí expresó que a la luz de los esfuerzos de los mediadores para continuar el proceso de liberación de rehenes, la pausa continúa, pero no especificó por cuánto tiempo. De su lado, el grupo islamista palestino Hamas anunció un acuerdo para extender la tregua por un día más. Qatar, en su calidad de mediador en el conflicto, confirmó que la tregua se extendería hasta el viernes. Un portavoz de la Cancillería dijo que sería bajo las condiciones previas, que incluyen un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.
Las zonas rocosas de otras galaxias ofrecen posibilidades de formación de planetas. Más detalles con Ariadne González.
El telescopio espacial Webb ha podido descubrir por primera vez agua y otras moléculas que se encuentran en regiones rocosas internas de formación de planetas de un disco en uno de los entornos más extremos de la galaxia, la nebulosa de la Langosta. Esta es una de las regiones de formación estelar más jóvenes y cercanas que alberga algunas de las estrellas más masivas de nuestra galaxia. Los resultados indican que las condiciones para la formación de planetas rocosos puede ser más amplia de lo pensado. Estos son los primeros resultados del programa de telescopio espacial James Webb de Extreme UEB Environments. Es probable que estas regiones sean representativas del entorno en el que se formaron la mayoría de los sistemas planetarios. Comprender el impacto del medio ambiente en la formación de planetas es importante para que los científicos obtengan información sobre la diversidad de las poblaciones de exoplanetas observadas. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Tiempo de deportes, como la música lo indica, Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Hoy jueves 30 de noviembre informamos que el pitcher cubano-americano Nick Martínez, el mismo que lanzó para la escuela Belén aquí en el sur de la Florida, está negociando un contrato de 2 años y $26 millones con los Rojos de Cincinnati. En la temporada 2023 con los Padres de San Diego, Nick Martínez ganó 6 partidos, perdió 4 con efectividad de 3.43, 111 innings lanzados, 106 ponches, 63 juegos en total, 9 aperturas, pero como no dio la talla, lo mandaron al bullpen, tuvo un rescate en la temporada y ahora podría ser el nuevo miembro de los Rojos de Cincinnati por 2 temporadas y $26 millones. Ahora pasamos a la Champions League. El Real Madrid ganó su 5º partido en forma consecutiva, venciendo en el Santiago Bernabéu ante 84 mil fanáticos en el estadio al actual campeón de la Liga Italiana, el Napoli. Con goles de Rodrigo en el minuto 11, Jude Bellingham en el 22, Nico Paz en el 84 y José Lu en el 94, el Real Madrid, que ya estaba clasificado desde hace 2 semanas a los octavos de final de la Champions League, ahora es el campeón oficial del grupo. El Napoli todavía espera clasificar a la próxima ronda. Otros resultados de la más reciente jornada en la Champions League: el Sevilla, el actual campeón de la Europa League, resultó eliminado de la Champions cuando perdió en casa contra el ex campeón europeo PSV Eindhoven 3-2. El Galatasaray de Turquía y el Manchester United empataron 3-3 y todavía los dos no tienen nada asegurado para la próxima ronda. En el País Vasco, la Real Sociedad de San Sebastián clasificó a los octavos de final empatando contra el Salzburgo de Austria y el Benfica de Portugal empató 3-3 contra el Inter de Milán en un choque entre dos exmonarcas continentales. El Arsenal de Londres también clasificó apaleando 6-0 al Lens de Francia. ¿Qué significa esto? Bueno, que con una jornada restante en la fase de liguillas, o sea, con 16 partidos por jugar, ya tenemos 12 de los 16 clasificados a los octavos de final de la Champions League. Solo hay 4 cupos por discutir y 9 equipos tratando de ganarse esos últimos 4 cupos. En otras palabras, la falta de competitividad en la Liga Europea de Campeones ha hecho que ya desde 3 o 4 jornadas tengamos a más de 10 clubes clasificados a la próxima ronda. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, donde una vez más Nikola Jokic demostró su increíble talento con otro triple doble y los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver vencieron por 10 puntos a los Cohetes de Houston 134-124. Nikola Jokic en su más reciente partido metió 32 puntos con 10 rebotes y 15 asistencias. Esto significa que el serbio lleva en toda su carrera profesional entre partidos de temporada regular y la postemporada 126 triple dobles. Increíble, pero cierto. Así que gracias a Nikola Jokic, los Nuggets de Denver, con promedio de 3-6, aplastaron a los Cohetes de Houston. Otros partidos de la NBA, los Lakers de Los Ángeles vencieron fácilmente a los Pistones del Detroit 133-107, gracias a los 35 puntos de Russell con 9 asistencias. En este partido sí participó LeBron James, pero no estuvo entre los mejores anotadores para el equipo de los Lakers. Orlando Magic aplastó a los Wizards de Washington 139-120. Wagner con 31 puntos y 6 asistencias. Los Pelícanos vencieron a los 76ers de Filadelfia también por 10 puntos y los Reyes de Sacramento derrotaron a los Clippers de Los Ángeles 117-131. Esta noche hay 3 partidos muy interesantes en la NBA, uno de ellos aquí mismo en la capital del Sol. El Miami Heat, con promedio de 10-8, recibe a los Pacers de Indiana a las 7:30. A las 8:15, los Bucks de Milwaukee contra Chicago Bulls. Y por último, a las 8 de la noche, los Lakers de Los Ángeles contra Oklahoma City Thunder en los mejores encuentros del baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y ahora noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Taylor Swift es la artista que más sonó en Spotify durante 2023, con más de 26 mil millones de streams a escala mundial. Desde enero 1, la estadounidense destronó al puertorriqueño Bad Bunny, que llevaba 3 años consecutivos en primer lugar en el servicio de música por streaming. Vanessa Medina, estudiante, es experta en todo lo relacionado a Bad Bunny y se conecta con Voz de América desde Caracas. Las noticias no son tan malas para Bad Bunny, sin embargo, su álbum del año pasado, Un Verano Sin Ti. ¿Has escuchado Un Verano Sin Ti?
Sí, es mi álbum favorito, me encanta.
Ajá, dime más.
Ok, me fascina ese álbum porque siento que tiene canciones de todo tipo. Tiene unas que combina como que el reggaetón con el merengue. Buenísimo, me fascina Un Verano Sin Ti.
Karol G, ¿te gusta Karol G?
Me encanta Karol G.
¿Mañana será bonito?
Sí, me fascina su álbum.
Gracias, Vanessa. En la lista de Spotify, The Weeknd queda tercero, Drake cuarto y el mexicano Peso Pluma en la quinta posición. El álbum Un Verano Sin Ti de Bad Bunny fue transmitido 4.500 millones de veces en todo el mundo durante 2023. En esa categoría, Midnights de Taylor ocupa el segundo lugar con SOS de SZA en tercero. Los 3 álbumes fueron estrenados en 2022. Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Pero el flow no está a la venta. Lo siento, pero el flow no está a la venta.
Hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción está Paul Rodríguez. La producción fue de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Pasen todos.